Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El 12 de mayo de 2015 fue hallado el cuerpo de la adolescente Kiara Páez de Rufino, Santa Fe, quien se encontraba embarazada. Había sido asesinada por su novio. Su femicidio se inscribía en una nutrida lista que desde principio de ese año estaba generando la idea y el sentimiento de ni una menos. La consigna, nacida de la rabia, terminó convocando a la primera marcha que se concretaría el 3 de junio, con más de 300.000 personas solo en Buenos Aires. Ni una menos rebalsó el feminismo y llevó a la calle a las y los cualquiera en contra de, en principio, la violencia machista. En el programa pasado quedó abierta una pregunta que hoy queremos retomar y problematizar. ¿Es este movimiento, cuyos orígenes se ubican en el feminismo pero que hoy parece haber desbordado a sus militantes, un proceso revolucionario en ciernes que está poniendo en jaque no ya al machismo, sino al patriarcado mismo? Se tratan de dos entidades diferentes y, de ser así, ¿qué expresa la una de la otra? ¿Es la denominada lucha antipatriarcal un asunto de mujeres o del género femenino? ¿Qué rol tienen los hombres en este combate? ¿Cómo se vinculan patriarcado y capitalismo? ¿Apuntar contra el patriarcado conlleva a denunciar el capitalismo? ¿Puede haber capitalismo sin patriarcado y a la inversa? ¿Podemos inscribir esta lucha en la búsqueda de una política emancipativa? ¿Puede, en definitiva, esta lucha llevar no ya a una igualdad entre personas de distintos géneros, sino a la igualdad a secas? Con esta 23ª emisión abrimos octubre y empezamos a recoger los retazos de unas medianoches sembradas de esas preguntas que queremos ir desandando en busca de un mañana que asome después de la deriva.
Después de la deriva.
Buenas noches, 12 minutos pasaron ya de la medianoche de este miércoles 4 de octubre. Buenas noches, Hernún.
Buenas noches,
Nati. Buenas noches a los Juanes, que los tenemos ahí detrás, afuera del estudio. Hoy estamos solos.
Sí, nos han abandonado.
Bueno, pero no tan solos, porque tenemos muchas compañeras que nos han acompañado en estos días. Bueno, un poco como mencionábamos en el editorial, la idea de hoy era retomar una pregunta que había quedado ahí flotando con Mariano Repossi en el programa pasado, que era esta idea sobre si lo que está pasando, digamos, con el movimiento que luego vamos a tratar de definir o de especificar, pero digo, si a partir de Ni Una Menos se está gestando, digamos, alguna especie de proceso de transformación distinto a lo que comúnmente se llamaba revolución. Más o menos esa era la idea de...
Sí, la idea
si
de Mariano era...
una vanguardia, digamos.
La idea de Mariano era hablar de una vanguardia revolucionaria, de una revolución diferente a las tradicionales, pero más allá de esa afirmación que le pesará a él, abrió el problema de Ni Una Menos como un proceso novedoso y conflictivo en el buen sentido.
Bien. Para pensar esto, no estuvimos tan solos como estamos ahora, por suerte. Estuvimos ayer reunidos durante bastantes horas con compañeras del Nodo, Natalia, Cecilia y Carla. Natalia, Cecilia y Carla, además de integrar el Nodo, hacen un taller de autoformación de géneros y sexualidades y hacen un ciclo de cine que se desprendió de ese taller Para ubicarlas, la pueden ubicar a través de la página, que es nodocoorganización.com.ar. Y bueno, y con ellas abordamos distintas problemáticas, digamos, o distintos aspectos de esta misma problemática y de este disparador, ¿no? El primero fue qué veían ellas, qué potencialidades veían ellas de Ni Una Menos y cómo estaba impactando Ni Una Menos, sobre todo en sus procesos organizativos. Vamos a escuchar primero el audio con esta respuesta y luego vamos a ir dialogando en relación a esto.
Es interesante Ni Una Menos como símbolo de un momento, pero que también tiene, digamos, es complicada cuando solo queda la foto de Ni Una Menos, se pierde como cierta genealogía de prácticas y de instancias, que por ahí Ni Una Menos es interesante cuando lo amplifica y pierde riqueza cuando lo cosifica o lo frena en la imagen. Es algo loco también, que es algo que excede nuestros espacios super micros de militancia, pero también los atraviesa como discusión. Eso también me parece que es como va y vuelve.
Sí, por ahí tomando, o sea, el devenir o el derrape, ¿no? De Ni Una Menos como cartel y cómo eso se va traduciendo como experiencia, ¿no? Cómo se va politizando en cada espacio, digamos, ahí me parece, digamos, que habilita en diversos espacios, con la heterogeneidad que tienen cada uno de los espacios, a poder, digamos, problematizar cierta opresión o cierta moral opresiva que tiene que ver con el patriarcado, y no es poco visibilizarla porque esto nos permite, digamos, encontrarnos con algo común a las mujeres, y eso común es sacarlo del cuerpo individual, ¿no? Para poder reconocerlos colectivamente y a partir de eso, digamos, desplazarlo hacia lo político, en tanto nos sirva como posibilidad de repensar los vínculos en los cuales estamos, ¿no? Ya sea, digamos, vínculos laborales, vínculos sindicales, vínculos institucionales estatales, porque también ahí pesa esto, o los vínculos donde compartimos con otros compañeros y compañeras de militancia, ¿no? Me parece que ahí hay algo potente que se suma, que muchas veces, digamos, los que estamos más del lado de las prácticas o del intento de prácticas emancipatorias autonomistas, digamos, creo que el saber hacer, que tiene que ver con toda una historia, no es un invento nuestro, digamos, pero el saber hacer anticapitalista, hay algo de producción de conocimiento que nosotros tenemos y que nos habilita, digamos, como para ir a ciertos espacios concretos de laburo, sindicales u otros, universitarios, y que, digamos, hay algo ahí que tenemos que nos permite, digamos, problematizar las relaciones de poder, y creo que esta beta antipatriarcal, digamos, a veces nos cuesta más, porque me parece que nuestros cuerpos recién se están preguntando por la forma en que nos atraviesa ese vínculo de poder, que tiene sus especificidades, ¿no? Que, digamos, si bien se nutre, digamos, con las relaciones capitalistas y cuestiones singulares de eso, que, bueno.
Si sirve como disparador, como punto de partida, me parece que está bueno. Algo que me llama mucho la atención de estos movimientos, de las marchas de Ni Una Menos y en general, es que por lo menos vi un montón de pibas muy chiquitas, muchas adolescentes. Eso me parece que está bueno, porque sirve, digamos, para que un montón de personas se empiecen a preguntar cosas que por ahí, yo recuerdo cuando era adolescente, la verdad, no me preguntaba ni en pedo un montón de cosas que, nada, que me parece que veo que ahora las pibas están como un poco más, con más onda, digamos, en ese sentido, así que eso, bueno, bienvenido sea. Pero después también me parece esto que hablábamos antes también, tiene que servir para después uno, que sea una herramienta que uno la pueda aplicar a la vida y que a partir de eso pueda no llevarlo a la práctica y ver, bueno, me sirve para, quiero desandarme de toda esta práctica patriarcal, de todo el machismo, y lo aplico en la vida, digamos. Después a mí no me sirve que vaya alguien a una marcha con un cartelito y diga, bueno, sí, está mal matar, está mal violar, sino, bueno, pensemos las prácticas y reveamos y vemos cómo nos relacionamos, un poco lo que decíamos antes, como romper con todas las estructuras como ya están dadas y buscar una nueva forma de relación para no tener que estar siendo atravesados por prácticas de mierda constantemente. Como me parece que tendríamos como que buscar eso.
Digamos, más allá de la caricatura mediática, poder pensar, recién pensaba con lo que decían ustedes, como también producto de un proceso muy colectivo y en ese sentido político, de buscar herramientas de aprendizaje, de encontrar con muchos años de historia, digamos, ni una menos por ahora no tiene una getona, no tiene un getón, con todos los límites del movimiento, que son un montón, digamos, también da cuenta de esa generación colectiva, que muchas de estas discusiones es también como cuando las traemos, decimos, nos atraviesa, vienen para acá, no nos podemos poner por fuera. Tiene que ver también con un montón de encontrarnos en la práctica, encontrarnos con las compañeras, digamos, poder desconstruir o conocer o generar una mirada crítica que permita desarmar ciertas relaciones. Y eso tiene una historia muy colectiva que para mí, digamos, incluso ni una menos todavía tiene que rendir cuentas de eso y lo hace. En ese sentido, tiene las dos cosas, o sea.
Bueno, ahí escuchamos, decíamos, a Natalia, Cecilia y Carla, integrantes del Nodo, hablar sobre esta primera pregunta, que es ni una menos, ¿no? ¿Cómo nos resuena ni una menos? Creo que es lo único que estuvimos todos y todas de acuerdo ayer fue en la idea de que ni una menos rebalsó al tradicionalmente llamado movimiento feminista, ¿no? Al feminismo o a las militantes feministas. Y llegó, decíamos, a las y los cualquiera. Y los puso en la calle o los movilizó, digamos, no literalmente en la calle, pero los movilizó a pensar un poco sus prácticas. Ese a mí me parece un primer punto, digamos, de ni una menos, que es que desbordó, digamos. Hubo algo ahí del orden del desborde, sobre todo en lo que fue la primera convocatoria y por ahí en la convocatoria que hubo después de que encontraron el cuerpo de Lucía, la joven de Santa Clara, asesinada brutalmente, empalada, bueno, con todas sus características, también se generó como una movilización en la que no había una cabeza, por ejemplo. Y a mí eso me pareció potente, digamos, ¿no? Había como un montón de ahí de cuerpos, de ideas, de sentimientos que estaban ahí flotando, digamos, pidiendo, reclamando, con rabia. A mí me pareció potente. Pero bueno, Hernán, tenés muchas cosas anotadas.
No, está bien, pero estas son giladas para ubicarse un poco. Yo creo que tomando la pregunta del programa acerca de qué potencia política podíamos encontrar en Ni Una Menos, yo voy por ese lado. Yo creo que la potencia del desborde siempre es enorme. Y me parece que ya a esta altura podríamos empezar a hacernos cargo de que hay un antes y un después del Ni Una Menos, en el orden en el que no es posible hoy por hoy obviar la cuestión de género, y no es posible pensar la cuestión de género sin dar cuenta del movimiento, casi diría femenino más que feminista, del Ni Una Menos. Luego lo que habrá que ver es, a partir de esa potencia que yo reivindico, digamos, que me parece buenísima, porque también una potencia puede ser muy mala, ¿no? Digamos, en este caso me parece que es una muy buena potencia. Es la potencia de interrumpir una continuidad, la potencia de habilitar un nuevo lenguaje, es la potencia de que ciertas cosas naturalizadas se desnaturalicen, etcétera. Habrá que ver para dónde va, qué hacemos con todo eso. No qué es lo que hace Ni Una Menos como movimiento, que tampoco me queda muy claro a mí, pero por desconocimiento quizás, hasta dónde eso se puede nombrar de esa manera. Ni tampoco qué es lo que hace el feminismo, digamos, sino qué es lo que hacemos como sociedad frente a este impacto y a este desorden. Somos muchos los que venimos muy activamente problematizados por estas cuestiones desde hace muchos años. Y bueno, recibimos este impacto como un relanzamiento, no sé cómo decirlo, como un trampolín, como algo que te da una fuerza adicional para retomar esas cuestiones. Aunque convengamos que hay un par de asuntos difíciles de manejar en ese contexto. Particularmente como varón, uno encuentra ciertas limitaciones a la hora de poner en común ciertas cuestiones. Y creo que hay un problema muy grande dentro de lo que se abre a partir del Ni Una Menos, que es la identidad de género, ¿no? Una cosa es poner el problema de género sobre la mesa, es decir, aquellas desigualdades que en la sociedad se institucionalizan en función de cuál es el género de las personas o colectivos en cuestión. Y otro asunto muy distinto es hablar de una identidad de género como si fuera la identidad la que determina todo eso, sobre todo porque implica nociones no muy sencillas que a veces se dan casi automáticamente, como la identidad en sí, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde viene esa cosa de la identidad? Digo, ¿no? ¿Hasta qué punto mi identidad es de varón o de varón? Bueno, etcétera, ¿no? Esto obviamente pone también como que le da un combustible adicional a la cuestión queer, a la cuestión de la descomposición de la lógica de géneros, todo lo que ya tiene su larga historia acerca de las divergencias, de las sexualidades divergentes, toda esta complejidad que hay a partir de lo que yo pienso como la estructura simbólico-social y de los conflictos que en el seno de esa estructura prosperan a partir de las divergencias que puedan aparecer, digamos, ¿no?
Bien, ahí mencionabas el tema del género, de los géneros, y el segundo tema que hablamos con ella, porque nos parecía importante, es pensar qué lugar tienen los hombres, los varones, los conformados como ya cuestan las palabras,
claro,
¿no?
Claro.
Está complicado, digamos.
Está bueno que cuesten las palabras.
Está
igual.
Bueno que cuesten las palabras. A vos te encanta que cuesten las palabras. Que nos volvamos locos por usar el mejor término. Pero sí, digo, bueno, así brutalmente, digamos, ¿qué lugar tienen los varones en esta lucha antipatriarcal? Si les cabe algún lugar, y es el segundo audio que vamos a escuchar de la charla que tuvimos con las chicas. ¿Qué rol tienen para ustedes los hombres en esta lucha antipatriarcal, en la lucha por la igualdad de géneros?
Sí, para mí la lucha tiene que ser activa, digamos. Para mí es en conjunto, no estoy de acuerdo con que haya un grupo de varones juntándose solos a destruir el patriarcado, ni un grupo de mujeres juntándose solas. Me parece, sí, que a veces es necesario que las mujeres nos juntemos y pensemos colectivamente, pero también me parece que está bueno que los chabones estén y que estén en un rol real y activo, que estén con ganas verdaderas de querer correrse de ese lugar, correrse de lo que les fue dado desde su nacimiento, desde esos privilegios, y activar de verdad. Como decía antes, me parece que también hay, en ese sentido, hay mucho oportunismo, porque me parece que ahora regarpa ser feminista, digamos, y un chabón que es feminista regarpa, y entonces ahora, no sé, salen un montón de chabones a hablar, a decir, no, sí, viva el feminismo, somos todos feministas, y después nada, hablas con sus compañeras, tanto de militancia como de vida, y te cuentan, sí, pero a mí me hizo esto, a mí tal cosa, ¿no? Como, bueno, no, prácticas reales en la vida, apliquémoslo a la vida primero y después getoneamos si quieren, pero primero, nada, apliquémoslo. Pero sí, para mí tiene que ser en conjunto.
Sí, yo también entiendo eso y me quedaba pensando la propia atención a veces hacia aquellos para los cuales, digamos, también el patriarcado o el machismo es digamos, es una molestia, en tanto son mandatos desde el rol de varón que les incomoda, y me parece, digamos, que en esa tensión, digamos, está abierta la posibilidad de que eso también sea puesto, sea pensado por nosotras también en conjunto, sin digamos invisibilizar que hay una opresión digamos histórica sobre todo sobre nosotras digamos, ¿no? Más allá de esos malestares digamos sobre algunos compañeros puntuales que en esta cuestión de reconfigurarse y digamos de sacarse esa moral de encima del rol instituido del macho, obviamente no te van a caber muchas de esas prefiguraciones, pero también entender que este grito, que esta rabia y que digamos toda esta politización nuestra tiene que ver con visibilizar una identidad opresiva, pero para destruirla, digamos, no para afianzarla o victimizarnos, ¿no? Sino justamente para de manera conjunta politizarla, y es ahí cuando me parece que nos tenemos que hacer cargo minuciosamente, ¿no? En esto que decía Carla, bueno, a veces haces acuso de recibo, es un clima de época, es una temática, digamos, que emerge por todos lados, la tomo, pero después hay como contradicciones con los gestos, con las prácticas, ¿no? Y me parece que esa atención también tiene que estar puesta, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos a las chicas hablando del rol de los varones en esta lucha. Creo que mencionaban como dos ejes distintos. Uno es el tema de, Carla decía regarpa hoy, ¿no? Regarpa ser feminista. El tema es qué haces después que te sacas la foto del Ni Una Menos. Me parece que ahí es, digamos,
está clarísimo,
no hay nada más que agregar. Uh-huh. En lo personal, digamos, coincido también con esta primera afirmación que hace ella, que no me lo imagino, no me lo puedo imaginar como una problemática de mujeres pensando solas u hombres pensando solos. Por lo menos, digo, como primera cosita, luego vamos a la tanda y retomamos este tema.
Después de la deriva.
Bueno, 39 minutos pasaron ya de la medianoche, estamos en el segundo bloque. Quedó picando, digamos, la pregunta de qué rol tienen los varones en la lucha antipatriarcal. Escuchamos antes a las chicas del nodo dar sus respuestas y a mí me gustaría compartir con vos un pensamiento en torno a esto.
Bueno, yo pienso muy distinto que las chicas. Yo creo que el patriarcado es un problema que tenemos todos, y es un problema que tenemos todos. No es que lo tenemos los varones por generosidad o solidaridad o por una cuestión casi caritativa hacia la mujer. Es un problema. Algunos lo notarán, otros no, de la misma manera que alguna mujer lo notarán, otros no. El punto más duro de todo esto es hacer una lectura medianamente eficiente de qué es lo que estamos hablando. Y yo creo que ahí hay un montón de problemas densos porque la discusión nunca se puede llevar hacia ese lugar. Muchas veces a mí me ha pasado que me expliquen las feministas de qué se trata el patriarcado en vez de abrirse a una conversación a ver de cómo es que pensamos acerca de eso. Las veces en las que tuve la suerte de que alguna feminista, como pasó el otro día, se dialogue conmigo, digamos, ¿no? Porque en general te sacan cagando, básicamente. Y esto tiene que ver con ciertas experiencias, ¿no? No, yo no estoy haciendo una generalización de lo que el feminismo es, porque nadie lo haría, porque hay múltiples feminismos, porque hay tantas personas como personas hay. Pero hay un problema instalado. Hablaba con mi compañera hace unos días acerca de que este tipo de cuestiones son muy difíciles de hablar si no parte uno de una confianza primera, de un entendimiento primero. Es como que uno se tiene que ganar el derecho como varón para hablar de estas cosas. Y creo que esto tiene que ver con algo que es bastante contrario al espíritu que moviliza toda esta cuestión, y es el principio de autoridad. Depende quién diga lo que se dice vale o no vale. Ya no es el enunciado, ya no es la palabra, ya no es lo que se está diciendo, es quién es que lo está diciendo. y ese quién es que lo está diciendo está determinado por una cuestión de la que yo mucha decisión no puedo tomar, digamos, ¿no? O sea, yo nací así, tengo pito, soy varón, es lo que hay. Ahora, ¿mi pensamiento está determinado por eso? Bueno, no. El pensamiento de nadie está determinado por eso, pues si no sería imposible ni una menos, pues si no sería imposible el feminismo, pues sería imposible cualquier idea que salga de la propia reproducción de lo que hay. Ergo, lo que importa acá, muy precisamente, son las ideas, que son las que tienen la potencia de transformar algo que está construido para su propia reproducción.
Se me viene ahora una imagen que es la del sospechoso, ¿no? Porque digo, hay y es algo, voy a retomar esto a partir de lo que expresaban las chicas en la charla previa, que es que cada vez que planteamos la necesidad de una comisión de género para tratar estos temas, inmediatamente se asocia que esa comisión tiene que ser de mujeres, uh-huh. Digamos. No voy a hacer con esto una descripción moral, digo, pero sucede en los sindicatos, sucedió en todos lados.
En el programa.
Entonces, sucedió en nuestro programa, exactamente. Entonces, cuando viene un varón, lo pienso, digo, casi risoriamente, pero cuando viene un varón a querer charlar con nosotras sobre el patriarcado, puede que exista una idea, digamos, un prejuicio desde nosotras de mirarlo como sospechoso. Che, ¿este por qué viene a hablar del patriarcado? ¿Qué nos viene a patear? Y me parece que es también otro de los logros del patriarcado, ¿no? Instalar como... O del machismo. Digamos.
No, ni del
instalar
como ni el machismo. Eso es un logro del feminismo. Instalar la sospecha sobre el varón es un logro del feminismo. Nos guste o no nos guste. El machismo no sospecha al varón, el machismo lo endiosa al varón. El machismo, lo que sospecha es la mujer. El machismo lo que dice es, aparece una mujer que quiere. Nunca dice aparece un varón que quiere. El que dice aparece un varón que quiere es el feminismo. Háganse cargo, digamos. Es así, ¿no?
Lo tengo que pensar. Lo podemos dejar para el próximo programa.
Me gustaría poner una base en esto, ¿no? Se hablaba en el audio acerca de que puede haber eventualmente varones feministas. Bueno, pues yo no soy feminista, creo que esto está claro, y no por eso dejo de tener un problema muy grave con el patriarcado, bueno, ni hablar con el machismo, pero estructuralmente con el patriarcado, que es lo que a mí me atraviesa, digamos, ¿no? Entonces pareciera ser que se hace una afirmación identitaria, que es el feminismo, que se reconfigura como una oposición al patriarcado, y entonces cualquier oposición al patriarcado es feminismo. Es como decir, cualquier oposición al capitalismo es marxismo. El anarquismo no existió, ¿no? Es básicamente la misma lógica
como
en el plano
hegemonizar
formal.
Sería.
Es como plantear una lógica binaria donde solo hay una tesis y una antítesis, y como antítesis hay solo un nervio, ¿viste? No hay posibilidad de generar una oposición a una estructura que no pase por el nervio que se autodenomina como el nervio opositor.
Claro, lo que pasa es que yo después, te lo decía durante la tanda recién, lo que pasa es que para mí ahí hay, digamos, yo pienso que hay que reconocer que es el feminismo, en principio, el que empieza a poner en cuestión el patriarcado.
Sí, pero esto, aunque haya sido así, porque yo también te planteaba mis dudas, yo lo desconozco esto, pues yo no sé si las mujeres y los varones del 36 en España, en plena Revolución Española, o fines del siglo XIX en la prensa anarquista en América Latina, que hablaban en contra del patriarcado y básicamente en contra del machismo, y que hablaban del amor libre y que hablaban justamente de la igualdad y no hablaban de la reivindicación de ningún género, se autodenominaban feministas. Capaz que sí, no lo sé. Pero si así hubiera sido, no me cambia nada, porque la primera patada la puede dar cualquiera. Ahora, el punto es, ¿cómo pienso después? ¿Me voy a quedar atado a eso, digamos? Si la primera rebelión contra el liberalismo hubiera sido el fascismo, ¿yo para ser opositor al liberalismo tengo que ser fascista? No. Por la susceptibilidad, no estoy tratando de poner el mismo... Claro. No, estoy hablando de eso. Lo que estoy tratando de hacer es descomponer esta lógica según la cual hay una suerte de propiedad sobre un territorio problematizado a partir de una identidad primera.
De la identidad femenina sería.
En este caso.
Bien, vamos a escuchar el otro audio, que es otro fragmento de la conversación que tuvimos en donde tratamos de cruzar estos dos conceptos, problemas, sistemas, que son el patriarcado y el capitalismo.
¿Cómo ven ese vínculo ahí entre lucha antipatriarcal y lucha anticapitalista?
Me parece que el capitalismo sin el patriarcado no funciona. Pero sí puede haber patriarcado sin capitalismo. O sea, claramente hemos visto colectivos horizontales y demás con actitudes patriarcales donde hay voces más autorizadas que otras. O sea, me parece que ahí sí, esta práctica patriarcal, yo te explico, vení, yo te voy a contar cómo es, yo te cuento o te digo cómo tenés que hacer, eso está. No necesariamente por ahí se puede imprimir ahí la idea del capitalismo en ese tipo de prácticas. Sí, me parece que el capitalismo claramente es patriarcal. O sea, no, ahí me parece que no cabe otra.
¿Cierta diferencia, si se quiere, clásica entre el feminismo burgués, el feminismo proletario, se decía en su época? ¿Ustedes lo observan hoy por hoy como un eje de análisis o de lectura de las cosas?
Iba a decir que en lo que se relacionaban es como prácticas libertarias, en un sentido. El feminismo es un, como el marxismo, es como es un ismo, es un conjunto de muchísimas cosas. Entonces, digamos, ahí me parece que como... Sí, hay diferencias. Yo no es que no las reconozco. Me parece a veces más interesante tal vez saber cuál es la matriz o la posibilidad libertaria que nos da, digamos, no sé si hay patriarcado sin capital, bueno, sí sé que hay patriarcado sin capitalismo, no sé si hay capitalismo sin patriarcado. Sí te puedo decir que hay un montón de laburo, que el capital usufructa montándose el patriarcado, bla 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 bla. Lo que sí te puedo decir que no hay revolución que no sea feminista en el sentido emancipador. Digamos, si hay quien puede ejercer el poder por su condición, incluso natural, no sé si luchamos por la igualdad, luchamos por la igualdad de condiciones. Entonces, si hay una matriz patriarcal, no hay igualdad de condiciones.
Bueno, escuchábamos, no hay revolución que no sea feminista, decía Natalia, mi homónima. En el sentido emancipador, digamos. Yo, digamos, si tuviera que vincular patriarcado y capitalismo, creo que coincido bastante con las chicas. Digamos que para mí el feminismo, o como yo interpretaría la lucha antipatriarcal, tiene que ver con eliminar una desigualdad. Y ahí es donde yo creo que esto trasciende el tema de los géneros. Y es eliminar la desigualdad, digamos. Y ahí me parece que una lucha antipatriarcal necesariamente para mí, digamos, tiene que ser una lucha anticapitalista. Aunque sean en dos órdenes diferentes, yo no me puedo imaginar una supervivencia, digamos. O sea, no me puedo imaginar un mundo emancipado ni con patriarcado ni con capitalismo, digamos. Entonces... ambas cosas para mí se tienen que derribar, si es posible, en el mismo momento. O comenzar por una y después seguir por la otra. Pero digo, ahí, digamos, si yo pienso en una sociedad donde lo que rige es el principio de igualdad, no puedo ver ni patriarcado ni capitalismo. Es una discusión por ahí que a veces sostengo con compañeras militantes feministas que... no se consideran anticapitalistas, por ejemplo, a mí me parece una locura, yo no lo puedo entender. Pero bueno, ¿vos?
No, yo, a ver, en un punto estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que, viste, que yo tiendo a pensar las cosas más formalmente, y en ese orden sí, yo me puedo imaginar perfectamente un mundo capitalista sin patriarcado y viceversa.
Claro, pero no sería un mundo igualitario.
No, en absoluto.
Claro, bueno, yo me refiero a eso.
Claro, digo, por eso
quizás
te digo,
puede supervivir uno del otro, digamos.
Por eso te digo, pero esto abre otro. Abre entonces el otro eje que es el más importante, Nati, en mi opinión. Cuando nosotros hablamos de la potencia política del Ni Una Menos, habrá que ver qué es lo que pensamos de la política. Y lo que yo pienso de la política es que tiene que ver con la dinámica de las decisiones colectivas sobre asuntos colectivos y por lo tanto está siempre centrada en función de la posibilidad de la transformación de la estructura social. Okay. Ergo, una política emancipativa habla de la ruptura de estos lazos en virtud de un principio igualitario, y aquí es donde quería llegar. Lo que se escuchaba en el audio tiene que ver con no luchar por la igualdad, sino por la igualdad de condiciones. Yo esto lo interpreto de la siguiente manera. Hablar de luchar por la igualdad resuena a algo que nadie querría, al menos creo que ninguno de nosotros, que tiene que ver con la uniformidad de la existencia, que es lo que justamente se acusa como discurso hegemónico. Entonces se habla de la igualdad de condiciones, porque es decir, bueno, no queremos que seamos idénticos, lo que queremos es que todos tengan las posibilidades de hacer las mismas cosas. Pero en definitiva, esto abre luego el camino a la diferencia y a una serie de discusiones que ahora no tenemos tiempo de abrir.
De ninguna manera.
Pero quiero arrimarme aquí, quiero asomar la nariz aquí, ¿para qué? Para tratar de plantear, y dejar aunque sea como un problemita, que lo que algunos planteamos es que hay que partir del principio de igualdad, no de buscar la igualdad como un fin. Esta pequeña cosita es mucho más difícil, a pesar de que es muy sencilla, pero es muy difícil de abordar a veces, es muy difícil ser claro con esto a veces, pero implica una diferencia primera, es decir, yo no puedo partir de una identidad para hablar de una emancipación en el sentido de un principio igualitario. Tengo que hablar de la igualdad. Tengo que partir de la igualdad. Yo tengo que poder interpelar desde la igualdad las distintas identidades manifiestas para no tener que obligar a ninguna identidad a someterse a la mía o a la de nadie. En este punto, yo busco la emancipación, tanto del patriarcado como del capitalismo como de la democracia. Porque democracia puede haber o no haber con o sin capitalismo, capitalismo puede haber o no sin democracia, puede haber o no, no importa, pero todo eso es una mierda, digamos, claro. Para hacerlo fácil, ¿no?
Para ser sencillo,
para, claro, digamos, para simplificar un poco.
Para simplificar
ahora,
un poco.
Que todo eso, que todo ese horizonte sea nefasto para mí, no quiere decir que todo eso sea lo mismo. Digamos, de última tengo un problema un poquito más grande, si se quiere.
Claro, claro, es más complejo.
¿Sí? Más complejo. Pero claramente el capitalismo da cuenta de que muchas de aquellas cosas que se suponían que no eran coextensibles con el capitalismo lo son: la dictadura, la democracia, las cuestiones de género, la cuestión de los géneros, ¿qué querés? Traeme lo que vos quieras y lo convierto en mercancía, digamos. Claro. El capitalismo es una máquina de producir cosas en mercancía.
Claro.
Entonces, sí, claro, puede haber.
Bien, vamos a escuchar una canción interpretada por la Sole, por Soledad Pastorutti, una canción provocadora que nos trajo Hornún. Creo que para demostrar cuán machistas podemos ser las mujeres, si queremos.
Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada. Quedarte solo mío, mi propiedad privada. Quedarte solo mío, mi propiedad privada.
Bueno, podemos decir entonces que podemos luchar contra el capitalismo, contra la democracia, contra el patriarcado y también contra este tema de...
y contra la sole misma.
Contra la sole misma. Sí, no, claro, no. Pongamos al tema.
Bueno, para, no, sí, sí, para no meternos en quilombos más grandes.
Para no meternos en quilombos más grandes, digamos, en principio contra el tema.
Meta.
Contra el tema. ¿Querías comentar algo también?
Sí, sí, hoy venía un poco dolido, hablaba con Fede Mercado, un compañero, un docente de Capital. Me hacía llegar la noticia triste de que asesinaron a Ariel Fernández Orellana, un pibe de 14 años. Cuando me pongo a mirar lo poco que había ahí en Minuto Uno y en algún otro medio de esos berretas que circularon la noticia, aparecía esta idea de que esta situación, este hecho de que un pibe de 17 años lo apuñala 20 veces por considerar que estaba saliendo con su prima, más allá de que esa consideración fuera no real, me pareció a mí muy interesante el hecho de que podamos pensar esto también como una cuestión de género. Un pibe que es asesinado por otro pibe, violencia machista definitivamente, en función de la propiedad de una piba, más allá de todo lo triste y lo aberrante de la situación en sí, que esto nos sirva para tratar de complejizar un poco lo que puede significar la violencia de género y no identificar un problema social tan complejo con la identidad de la víctima. Y bueno, esto, y comunicar, si se quiere, compartir públicamente la tristeza de estas cosas que pasan, como la cantidad de femicidio que hay sistemáticamente, ¿no? Entran en el mismo territorio.
Una mujer cada 35 horas,
claro,
¿no? Es asesinada.
Sí.
Lo que pasa que, digamos, parte de lo que charlamos justamente ayer con las chicas es que no se trataba de ver quién es más víctima, ¿no? O de contar quiénes tienen más muertos, digamos.
Perdóname, Nati, porque me hiciste acordar lo que te quiero
contar.
Te perdono. Mira, este tipo de cosas extrañamente aparecen cuando uno pone de relieve los muertos varones. Y digo extrañamente porque yo jamás hablé de comparar cuántos muertos hay. Sin embargo, uno dice, mira, mataron un pibe, después te dicen, mataron 35 pibas por día. Ah, ok. Y después te dicen, no importa la cantidad. Hay algo raro ahí. Hay algo raro, ¿no? Yo hago esta mención y vos, y yo te
instintivamente,
conozco. Claro, sabemos
instintivamente.
Vos me decís, matan 35 pibas por día.
Una.
Sí.
Una mujer cada 35
horas. 35 horas, perdón.
En sí, Argentina.
35 horas por día, sí, me voy un poco en la mente. Ok. ¿Qué me estás diciendo? Sí, este pibe puede ser una víctima de género, pero hay muchas mujeres más. Inmediatamente después me decís, no hagamos una competencia de cantidad. ¿Viste?
Pero yo tengo más.
Claro. Pero te das cuenta, o sea, lo que quiero dar cuenta acá no es una maniobra tuya que quiero que nos
hagas
a los oyentes que sea
claro. Absolutamente rectiva.
Es una construcción ideológica. Hay un suelo ideológico que habilita todo esto, que tenemos que poder problematizar. No es la identidad de la víctima, es el concepto del crimen.
Sí. Sí, y que del objeto, de la violencia, de la idea del otro como objeto, digamos.
Y todo lo demás, y todo lo que podamos encontrar, porque tiene toda la complejidad que tenga que tener, ¿sí? Pero digo, el concepto de crimen de género es que es un crimen motivado por cuestiones de género, no la identidad de la víctima, ni la identidad del victimario.
Hay un material de un psicólogo que se llama Enrique Stola que decía por qué un hombre no puede ser considerado víctima de violencia de género. Yo sé que vos no lo decís en los términos en los que algunos hombres defienden, digamos, la idea de que es complicado. Tenemos que problematizarlo.
Hay hombres que defienden cosas nefastas. Hay mujeres que defienden cosas nefastas.
Sí, por supuesto.
Hay putos que defienden cosas nefastas. La cosa nefasta es el problema.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, lo digamos, en lo que sí me parece que tenemos un acuerdo es que es un tema que primero tenemos que problematizar y después que tenemos que problematizar juntos. Digamos,
claro.
Y juntas.
Pero
juntes.
Claro, juntes, no sé, está todo bien, hagamos el esfuerzo. No, no, está todo bien, pero...
En eso tenemos plena coincidencia.
Pero porque es la diferencia a partir de la igualdad. Somos iguales, loco. A mí no me importa la identidad de cada quien.
Bueno, ahí está flotando la última pregunta que yo no creo, digamos, poder responder por sí o por no, pero que es si el ni una menos puede ser un disparador, digamos, para pensar una lucha por la igualdad entre las personas a secas, digamos, una lucha por la igualdad, ¿no? Por la condición de igualdad. Hablábamos antes de las diferencias, digamos, de partir de las diferencias. No, digamos, yo, si tú, digamos, es probable que esto apunte más a un deseo que a un diagnóstico. La verdad que no sé si puedo decir que está pasando esto, pero sí que sí, como lo entiendo, digamos, que es lo único que uno puede estar más o menos seguro y por ahora. que para mí absolutamente, digamos. Y lo interesante de ni una menos para mí en este contexto es ese, lo que hablábamos un poco al principio, es ese desborde, ¿no? Es ese desborde que hace que cualquiera que nunca se había puesto a pensar estas cosas, de repente se siente interpelado, digamos, y tanto mujeres como varones. Que es un poco por ahí lo que había pasado en 2001, ¿no? Como esta idea de la irrupción de algo que quiebra el sentido común, no de quienes ya lo venían craneando, sino del que estaba en su casa y de repente esto, ¡pa!, le viene como un mazazo. Para mí eso es muy potente, de ni una menos. Y yo lo he visto en un montón de mujeres. Tengo que decir que no lo he visto en tantos hombres. Digamos, no te ofendas.
No, no me hago cargo de lo que pasa con los hombres. No,
pero lo he visto en un montón de mujeres. Y a mí eso me parece potente. Y me parece que la potencia de eso sería justamente poder trascender la identidad, digamos. Y que eso habilitaría una idea de igualdad. Sí, salirse, sí, justamente de la reivindicación identitaria y habilitar a...
Mira, me gustaría plantear lo siguiente, lo más corto que pueda. A mí... Vos me pedías disculpas con humor, ¿no? Recién. Yo no me hago cargo de eso, porque a mí lo que me violenta es que me traten como un hombre antes de tratar conmigo, ¿no? ¿Y esto qué significa? A mí me violenta que me representen, ¿sí?
Claro.
¿Y qué significa esto? Me violenta que me metan dentro de un conjunto cuyos límites están determinados mucho más allá de mí. Y esos límites son justamente una frontera. Esa frontera es un borde. El borde construye una identidad. Siempre que aparece un desborde, hay algo de la igualdad que puede entrar en circulación. Esa es la potencia política, en mi opinión, del ni una menos.
Muy bien. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, tenemos nuestra página de Facebook, que es Después de la Deriva. También tenemos nuestra página web, que es despuesdeladeriva.com.ar. Ahí estamos subiendo todos los programas. Y les agradecemos que nos hayan acompañado. Le agradecemos muchísimo a Juan Quilimpani, que nos banca estos 6 minutos. Y bueno, nos escucharemos el martes próximo.
Gracias.